pueda ayudar a ocurrir en los próximos años. Este ha sido un año particular. Es un año particular para mí, es un año particular para GESIC, es un año particular para el Uruguay y es un año particular para el mundo entero. Ya estamos bastante lejos de aquel 2022 donde la discusión sobre la inteligencia artificial que propuso OpenAI con su nueva solución hizo que todos comenzáramos a hablar con mayor y menor información sobre inteligencia artificial. A 2 años de aquel impulso retórico del debate sobre la tecnología en el sector público y en el sector privado, este año han pasado cosas muy importantes en el mundo y también han pasado cosas muy importantes en nuestro país. En el mundo, solo para destacar algunas cosas, se aprobó el AI Act de la Unión Europea. La semana pasada, en Nueva York, se aprobó el Global Digital Compact en el Summit of the Future. Y en este mismo momento, en el Cairo, me acuerdo porque lo veo a mi querido amigo del PNUD, se está llevando a cabo una reunión sobre infraestructura pública digital. Digital Public Infrastructure. Y en Uruguay también han pasado cosas. Desde el evento pasado, más o menos en esta misma fecha, AGESIC propuso algunos cambios legislativos, marco normativo habilitante, que el Parlamento Nacional aprobó. Marco normativo habilitante que nos dio aún más rectoría en el gobierno digital y que supuso la creación de 4 estrategias con una mirada nacional que antes de fin de año se van a estar publicando. De hecho, una ya está publicada, que es la Estrategia Nacional de Ciudadanía, Ciudadanía Digital. Estrategias que se fueron llevando a cabo con participación multiactor, porque nosotros lo que hicimos fue convocar al sector privado, a la academia, al sector público, claro está, y a la sociedad civil, para conocer las ideas de todos ellos y plasmarlas en un documento. Ejercicio similar al que también, de acuerdo a la ley 20.212 del año pasado, el Parlamento nos encomendó la creación de un informe para que el Poder Legislativo tenga las herramientas suficientes con estas características de participación para eventualmente tener una discusión regulatoria en nuestro país, pero voy a volver a eso un poco más tarde. ¿Qué es lo que dice el Pacto Digital Global? Bueno, dice que las tecnologías digitales están transformando el mundo de manera radical, sus posibles beneficios para el bienestar y el progreso de las personas y las sociedades y para nuestro planeta son inmensos. Dice que la rápida evolución y la potencia de las tecnologías emergentes están creando nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos para la humanidad, algunos de los cuales todavía no se conocen bien, y esto es importante. Bueno, esto no solo esto, todo es importante, pero me gusta destacar algunas cosas. Conseguir un futuro digital inclusivo, abierto, sostenible, justo y seguro para todos. Y que la cooperación entre los países debe ser ágil, adaptable a la rápida evolución del panorama digital. Y dice que vamos a trabajar en colaboración y asociación con el sector privado, con la sociedad civil, las organizaciones internacionales, comunidades técnicas y academias, con los objetivos principales de eliminar las brechas digitales y acelerar los procesos en los objetivos de desarrollo sostenible, ampliar la inclusión de la economía digital y sus beneficios para todos, fomentar un espacio digital inclusivo, abierto, seguro, que respete, proteja y promueva los derechos humanos, promover enfoques de la gobernanza de los datos que sean responsables, equitativos e interoperables, y mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Pues bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en Uruguay con respecto a estos conceptos que fueron aprobados la semana pasada? Yo creo que no solo que estamos alineados a eso, sino que nos adelantamos bastante. Porque, como les comentaba, la visión de estas 4 nuevas estrategias tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver que aprobó el Pacto Global. Trabajamos en una Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital con la ciudad digital como un concepto que refiere al modo en que comprendemos y habitamos el entorno digital. En el entorno digital se reproducen las desigualdades preexistentes y se generan nuevas. De hecho, si pudieron leer la prensa los días anteriores, la Universidad de la República hizo un estudio sobre brechas en el streaming. En un país donde la cobertura en la banda ancha es casi total, en un departamento como Montevideo, que la cobertura de banda ancha es casi total, y donde casi todos tienen acceso a internet, también a fibra óptica, se realizó un estudio de cómo los montevideanos acceden al streaming, al entretenimiento por streaming. Y la brecha que así apareció es que no en todo Montevideo por igual se accede de la misma forma al entretenimiento por streaming. Y es por la conectividad, no, es por la brecha cultural preexistente. La cultura no en todos los lugares se valora o se mide de la misma forma, pero en este caso es una brecha preexistente que se traslada a los medios digitales. Debemos contar con un marco de acción común que contribuya a garantizar, promover los derechos humanos en el entorno digital, reducir las desigualdades que en él se generan y mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Líneas de acción para contribuir a la generación de conocimiento y el desarrollo de las condiciones y habilidades para comprender el funcionamiento del entorno digital, impulsar, coordinar, monitorear las acciones que se realizan desde las distintas organizaciones que abordan esta temática. Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Por primera vez en nuestro país se está terminando una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Y qué diferencia tiene con el modelo anterior? Es que aquí estamos todos sentados en la misma mesa, como les contaba. Las recomendaciones vienen de varios inputs y además se creó el Comité de Seguridad de la Información, que lo integran no solo la GESIC, sino varios organismos públicos del Uruguay. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad busca un enfoque integral para enfrentar los crecientes desafíos del ciberespacio y proteger a las personas, instituciones y sectores críticos del país. Los principios son la proactividad en la gestión de riesgos, el enfoque holístico, centrado en las personas, fortalecimiento de la resiliencia, articulación, colaboración e inversión. Y estas son sus principales líneas y conceptos. Estructura de gobernanza nacional con coordinación, supervisión y ejecución de las políticas nacionales en materia de ciberseguridad. Ciberseguridad como objetivo de gestión. Infraestructuras de información crítica, esto es identificar, proteger y fortalecer su resiliencia. Desarrollar y fortalecer las capacidades en ciberseguridad. Luego tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que en realidad, digamos, es la primera nacional, pero no es la primera estrategia de inteligencia artificial que hay en nuestro país. Lo que pasa es que la estrategia anterior estaba apuntando al sector público. Hablaba de sector público y hoy estamos hablando de estrategia nacional, que incluye a todo el Uruguay. Y dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial podemos ver que queremos aprovechar a la IA como instrumento para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo de Uruguay, impulsando su desarrollo y su uso ético, responsable, seguro, pro-innovación, en beneficio para todos los sectores de la sociedad, de economía y la mejora de la gestión pública. Sus principios son la IA para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, el respeto de la dignidad y los derechos humanos, la equidad y no discriminación, la protección y privacidad de los datos personales, transparencia, explicabilidad, responsabilidad, accountability, fiabilidad y seguridad. Y estas son las principales líneas y conceptos, como definir y constituir el modelo de gobernanza país y el diseño institucional adecuado, desarrollar y adoptar los marcos regulatorios necesarios para fomentar el desarrollo y uso ético responsable de sistemas de IA. Entonces, un pequeño resumen de las estrategias. También por primera vez en Uruguay vamos a tener una Estrategia Nacional de Datos que busca contar con más y mejores datos disponibles para su reutilización, garantizando el acceso democrático y sostenible a ellos de forma de aprovechar todo su valor para el diseño e implementación eficiente de las políticas públicas, centrado en las personas, valor del dato, calidad, disponibilidad, intercambio, privacidad y seguridad. Y aquí de nuevo los principios rectores de la nueva Estrategia Nacional de Datos que por primera vez nuestro país va a tener. Si lo que ustedes prestaron atención, van a ver que la base de las estructuras de las distintas estrategias nacionales que este año vamos a presentar es la misma y tiene, en primer lugar, gobernanza, institucionalidad, marco habilitante y estándares. En segundo lugar, capacidades, infraestructura, recursos humanos y procesos. Y en tercer lugar, desarrollo del país, sociedad y economía. Lo que pasa, y esto va un poco más allá de lo que es AGESIC, durante este periodo, el Uruguay trabajó en un concepto de Uruguay como hub de innovación, que tiene varias puntas. Por un lado tiene una dirección específica que se llama Uruguay Innovation Hub, que es la que se encarga de vincular al sector privado, al sector público y el sector privado extranjero para intentar atraerlos en nuestro país. Tiene la CUTI, y más de la CUTI, pero tiene la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que son los responsables, entre otros, de que el quinto commodity más exportado en Uruguay sea el software, aportando 4.3 puntos del PBI a la economía uruguaya. Y tiene al sector público, que somos nosotros. Un sector público que entendemos debe necesariamente estar a la altura y acompañar al sector privado y aquellos impulsos público-privados para desarrollar y terminar de madurar un país, un Uruguay, como hub de innovación. Por eso van a ver que aquí no solo dice Uruguay Innovation Hub, no solo dice Uruguay Digital, que somos nosotros, que son ustedes, que es AGESIC, sino que también dice Uruguay Technology, que es una nueva marca que está desarrollando Uruguay 21 en esta marca país, que actualmente es simplemente Uruguay. En esto, poca gente, es poco conocido en nuestro país que Uruguay lidera casi todos los rankings en transformación digital del Estado. Es poco conocido. Y eso no necesariamente es malo. Eso, desde mi punto de vista, habla de la madurez del ecosistema, y cuando digo ecosistema me refiero no solo a los actores que propulsamos este tipo de políticas, sino también a los usuarios. De hecho, y ya alguna vez lo he comentado, yo estoy seguro que si nosotros le preguntamos a alguien cómo Uruguay hizo para posicionarse como el duodécimo país que mejor gestionó la pandemia en el mundo, difícilmente, usted quizá que sí porque son un público clasificado, pero difícilmente alguien nos pueda contestar con transformación digital en el Estado. Pero la verdad es que desde la primera app, aquella que mirábamos 40 veces por día, la aplicación, el agendador para recibir la vacuna, el pasaporte COVID, etcétera, fue transformación digital del Estado, con esfuerzo público-privado, pero que se hizo con esta herramienta. Y poca gente, en realidad nosotros en general, nos damos cuenta que la herramienta ha sido esa. La madurez del ecosistema, en este caso el nuestro, nos permitió reaccionar rápido. Nos obligó a 2 años operativos, pero también nos significó más conocimiento para escalar a cambios cualitativos como los que les acabo de presentar en las estrategias. Hace 2 semanas se conoció el último ranking de la UNDESA, que la UNDESA es un órgano de la ONU que evalúa la gestión en gobierno digital de los países a lo largo y ancho del mundo, y Uruguay fue el país que más creció en las Américas en los últimos 2 años. Logrando posicionarse en el lugar número 25 en el mundo y logrando liderar América Latina y el Caribe, estando en segundo lugar, muy cerquita de Estados Unidos, que es quien lidera las Américas. Además, la ITU elaboró el nuevo ranking sobre seguridad de la información, ciberseguridad en realidad. Nosotros estábamos quintos, pues pasamos al tercer lugar. Si bien la ITU no pone ranking, si sumamos los porcentajes, vamos a ver que Uruguay está liderando el Tier 2 a 0,3 puntos del Tier 1 en el que se encuentran Estados Unidos y Brasil. Y de vuelta son cifras o son datos que pocas veces se conocen, pero que tan bien le hacen al concepto que les comentaba en la presentación anterior. AGESIC ha evolucionado, por suerte, como todo en esta vida, pero lo ha evolucionado para bien. Hay cosas que no evolucionan para bien. AGESIC ha evolucionado para bien. AGESIC en su historia y la política de la transformación digital de nuestro país, incluso previa a la creación de AGESIC. AGESIC ha evolucionado de ser el motor de la digitalización, de proponer que procesos del mundo real pasasen a ser digital, a proponer lo digital por diseño. Hemos evolucionado y mucho, y hoy somos el sostén innegable del gobierno, del Estado en general. En 2024 es impensable que un país como el nuestro, con la seguridad jurídica, con la seguridad institucional, no tenga a una AGESIC detrás, siendo parte del Estado, siendo parte del gobierno. Y además, yo puse ahí las personas como centro y vieron que en las estrategias está, en todas habla de las personas como centro, porque yo estoy convencido de que cuando nos reunimos con los directores o con los distintos trabajadores que estamos en AGESIC y pensamos a la persona como centro, no lo pensamos como una frase hecha. Hace un par de semanas accedí al discurso de Valleso Pena, un psicólogo que fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Barcelona, un psicólogo muy vinculado a las ciencias médicas, y reflexionaba sobre qué significa una persona. Yo les propongo ¿qué significa persona? ¿Qué es persona? Valleso Pena decía, bueno, una persona cuando llega a la puerta de emergencias con una dolencia en una pierna, en la columna o en un brazo, no llega con el brazo agarrándolo diciendo, venga, aquí está mi brazo, se lo dejo, repáremelo, que yo me voy. Por el contrario, la persona llega con su brazo roto, pero llega con sus miedos, sus sufrimientos, su ser y todo lo demás. Entonces no se trata solo de reparar ese brazo que tiene roto. Atrás de la persona incluso hay vida, hay mucha cosa. Y este mismo ejemplo lo utilizamos nosotros para saber cuando hablamos de tecnología. Vayamos de lo más chiquito a lo más filosófico. Lo chiquito, cualquiera de nosotros tiene una dificultad con un trámite en el Estado. Y esa dificultad, es tipo, bueno, soluciono esto y ya está. No, es un problema que para el que le toca es el 100%. Capaz que nosotros después decimos, no, bueno, pero es el 0,2% de las personas que tienen problemas para hacer un trámite. Y pero el 0,2, cuando te toca a vos, es el 100 y punto. Y llevémoslo, por ejemplo, a la protección de los derechos humanos en el tratamiento de los datos. ¿Qué son los datos personales? Es una entelequia que anda por acá flotando, y bueno, vemos cómo lo manejamos. No, son parte de la persona. Somos una unidad que antiguamente pasaba lo que decía Valleso Pena, que era mi brazo, que claro, está pegado al cuerpo y me duele, y cuando es digital parece que está un poquito más lejano, pero no, es la persona, y es la persona como centro. Y hablando de datos personales, y hablando de las personas, y hablando de ciudadanía digital, no todos todavía, como les decía recién, conocemos la importancia, por ejemplo, y los esfuerzos que los estados y la comunidad internacional están haciendo para intentar regular. ¿Por qué? Porque la regulación en el mundo ha estado cambiando principalmente desde aquel 2022 para acá. O por lo menos la iniciativa regulatoria en el mundo ha estado cambiando de aquel 2022 para acá. Lo que era normal para la comunidad internacional era que los países se comprometieran en la comunidad internacional ante sí mismos a establecer reglas de convivencia que ellos mismos iban a respetar en sus territorios internos para la protección de las personas. Lo que ocurre hoy es que hace 20, 30 años, quizás más, que estamos utilizando un tipo de tecnología sin saberlo, que la discusión empezó en el 2022, y que ahora hay un nuevo actor que hay que prestarle atención y sentarlo en la mesa a la hora de la regulación, que es la industria. Eso no ocurría hace 30 o 40 años atrás, y hoy sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Uruguay en este sentido? Esperar, mirar, participar, estar en los momentos donde hay que estar y en los órganos donde es necesario participar. Pero no por ser el más rápido, no por ser el primero, vamos a ser mejores en materia de regulación. Porque además, les adelanto una posición personal, yo soy contrario a la regulación por la patología. Y la discusión que a veces vemos es que la regulación debe ser por la patología. Y no sé el porcentaje, pero estoy seguro que el mayor porcentaje de la tecnología se usa para bien y un menor porcentaje se usa para lo que no queremos, sin perjuicio de que sí, se usa y va creciendo, claro que sí. De hecho, si ustedes recuerdan, no es la primera vez que se habla de transnacionalidad. No es la primera vez que los países cedemos cierta soberanía legal ante la transnacionalidad. Y no es la primera vez que se debe convenir sobre regulación de determinada tecnología. El automóvil se creó en 1886. Entonces uno ahí compraba el auto, compraba el auto, ¿no? Porque era bastante caro. Pero llegaba, iba Carl Benz, hola, ¿qué tal, Carl? Soy Paguas, quiero un auto. Desembolsé tanto y me subía y me ponía a andar. No había rayitas en el medio, acá hay, pero no se respeta, pero no había rayitas en el medio con los carriles, derecha, izquierda. No fue sino hasta 1949 en la Convención de Ginebra, en donde se establecieron normas transnacionales de circulación. ¿Por qué? Porque el tránsito ya dejó de ser local, dejó de ser de Don Porrúa que iba al almacén de García a buscar los limones para el cerdo del domingo. Empezó a ser transnacional y allí la comunidad internacional convino que había que establecer normas para el respeto de determinados derechos de las personas y también establecer algunos deberes. Pero no se reguló la tecnología en sí misma. En aquel momento no se dijo el diámetro por carrera del cilindro debe ser de tantos milímetros. No. Después se siguieron agregando cosas, como ustedes saben, el cinturón, el airbag, etc. Pero creo que no es la primera vez que ocurre. Y como les decía, nosotros año a año, excepto los dos primeros, hemos venido a rendir cuentas de lo que hemos hecho y también hemos venido a plantear ideas de lo que nos parece que el camino que el Uruguay debe seguir transitando en materia de transformación digital. Y si bien este año es muy particular, como les decía, para Uruguay, porque tenemos elecciones en menos de 30 días, y esta frase no es mía, está en inglés porque es textual, es la de Barack Obama en aquel famoso discurso que hizo en una campaña electoral. Pero sí, yo sigo teniendo pensamientos de hacia dónde creo que deberíamos ir. Y lo he conversado, por supuesto que no es solo mío y acá vengo a descubrir la pólvora, lo he conversado con unos cuantos de los que están acá. Yo imagino una separación operativa de la del laboratorio. Imagino la separación del soporte y la administración del diseño. Imagino un crecimiento sostenido de la creación, pero que no esté contaminado por el crecimiento vegetativo. Imagino, y lo hablaba con uno de los directores hace poco, incluso jugábamos con el nombre que debería tener, que hoy el paso que debe dar el Uruguay es plantearse la posibilidad de que la agencia sea algo así como la Agencia de Sociedad de la Información y del Conocimiento y del Gobierno Electrónico. Pero no desde el punto de vista peyorativo, porque lógico que la parte del gobierno electrónico todavía nos importa y mucho, sino porque me gustaría pensar en esta madurez que hemos seguido teniendo, cómo podemos seguir madurando como país en materia de la transformación digital. Me imagino además un lugar con una infraestructura única para servicios transversales con catálogo de servicios obligatoria. Me imagino una fecha determinada, a partir de tal año las soluciones van a tener, las que sean transversales, van a ser desplegadas acá. Me imagino también un CERT y un SOC trabajando en esa, y me imagino mucho más suelto de cuerpo a la parte de la GESIC que se dedica a cranear, a pensar, a testear lo que está pasando en el mundo. Esta imaginación tiene, por supuesto, a la GESIC como órgano rector de este tipo de ideas. Me imagino también la discusión sobre soberanía digital. Me decían, bueno, capaz que no es soberanía, capaz que es autonomía. Yo me imagino una discusión sobre soberanía digital. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de infraestructura y estamos hablando de datos. ¿Quién tiene hoy los datos en infraestructura? ¿Nosotros? Me imagino soberanía de infraestructura de datos y me imagino soberanía energética. Porque cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de energía. Y cuando hablamos de soberanía energética, necesitamos energía limpia y barata para poder tener la infraestructura, para poder procesar y trabajar los datos, para poder hacer servicios más eficientes. Concluyó en aquel discurso que les conté Vallés Opena que la persona es un viaje. Concluyó que la persona es un viaje que comprende cada uno de los rasgos de sí misma. Comprende lo bueno y comprende lo malo. Un viaje que busca un significado y consigo lleva todo aquello que vinimos, su brazo roto, el dolor en la columna y la alegría de que mañana va a salir el sol. Un viaje que en las personas tiene un principio y tiene un fin, como todos sabemos, y es lo que nos diferencia de los animales, claro que está. Pero ese viaje, para mí, no ha sido solo personal. Es un viaje que lleva casi 5 años y que me lleva con ustedes, que me ha llevado con AGESIC. Es un viaje de madurez, como estuvimos hablando, y es un viaje que continúa, por supuesto. Pero el AGESIC continúa mucho más, claro está, porque me permitirán una infidencia, pero las personas pasan, las instituciones quedan. Vallés Opena no fue el primero en hablar del viaje, claramente. De hecho, entiendo yo que ese concepto lo ha tomado del Homo Viator, de la literatura pagana o cristiana, y no por hacer referencia a la religión, claro está. Un Homo Viator que tiene dos interpretaciones. Tiene la determinista, como les decía, personas que tienen un principio y tienen un fin, y tiene la indeterminada. La que dice que es un viaje plagado de peligros y accidentes, buscando un significado, buscando la madurez. En ese viaje con AGESIC hemos roto cosas, claro que sí. Hemos roto simple. Y nos han dicho de todo. Pero también hemos hecho cosas buenas. Vacunamos 8 millones de personas, muchachos, es un montón. Nos hemos frustrado mucho, pero también nos hemos reído mucho. En ese viaje que estamos compartiendo, hemos conocido también el dolor y la felicidad. Pero ya lo dijo Nietzsche, el dolor y la felicidad son como hermanos gemelos que nacen juntos. A Gesic, estoy seguro que a Gesic ha demostrado que puede tomar el desafío siendo resiliente. A Gesic ha demostrado que puede ser operativa apagando incendios cuando se necesitó, o ser metódica trabajando en estrategias pensadas a 2028 y a 2030. A Gesic ha estado en todas las malas, poniendo el pecho y diciendo, sí, es mi culpa, se me rompió siempre. Pero también ha estado en todas las buenas, aunque no se sepa, como les decía hace un tiempito. Así que hablando de viajes, quería simplemente, y en este concepto que he utilizado para tratar de no ser aburrido, me escucho mucho silencio, así que capaz que lo fui un poquito, o me fui un poco largo, quería compartir con ustedes una pequeña parte, en realidad no es mucho más largo, pero es una pequeña parte del poema de Antonio Machado que dice: caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias.